Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, lunes 8 de abril de 2024. Son las 12 con 3 minutos y estamos empezando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Ya está conectada a nuestra transmisión por streaming. Nuestra invitada de hoy es la doctora Estefanía Esparza Reyes, abogada de la Universidad Católica de Temuco y doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente es directora del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Frontera y directora alterna del proyecto INES de Género de la misma Casa de Estudios. Los proyectos INES son los proyectos de innovación en educación superior y en este caso en género. Estefanía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Rockstars.
Hola Gabriel, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que podamos hoy día tener una conversación de ciencia, pero lo más entretenida posible.
Gracias a ti, Estefanía, por tomarte un tiempo en la agenda justamente para conversar de eso con nosotros. Y antes de entrar en materia y lo que implica un proyecto de esta naturaleza y los desafíos que existen actualmente en el mundo y por supuesto también en Chile, me gustaría comenzar, Estefanía, con un pequeño recorrido biográfico en tu trayectoria para tratar de entender cómo llegas donde estás. Y lo primero que es fascinante y que para muchas personas a veces les sorprende, que en este programa hablemos con abogados, dicen, pero el derecho y la ciencia como que no... Pero claro, las ciencias jurídicas son parte de las ramas de producción del conocimiento y se hace investigación de manera activa. Y hay un área en particular que estuvo tremendamente contingente en nuestro país, que fue el derecho constitucional. Entonces me gustaría saber un poco cómo llegas de ser abogada a interesarte por hacer un doctorado en derecho constitucional.
Sí, bueno, es una trayectoria bien curiosa, creo yo, la mía, porque en realidad yo me di cuenta que no me gustaba el ejercicio profesional, lo que yo veía en tribunales, etcétera. Yo sentía que quería aportar a la sociedad, pero desde otro ámbito. Y así decido inscribirme matricularme en un doctorado en Derecho Constitucional, particularmente porque me interesaba mucho el área de derechos fundamentales. En mi trayectoria primero académica y después laboral, antes de partir el doctorado, incluso después, siempre he trabajado con grupos discriminados, con grupos excluidos. Trabajé al principio con personas que viven con VIH, después trabajé con mujeres víctimas de violencia, con mujeres en general, niños y niñas que han sufrido maltrato grave y abuso sexual infantil, personas de adultos mayores y también con personas con discapacidad. Entonces me di cuenta que yo quería abordar y que quería aportar en esas temáticas, pero ya desde una perspectiva más académica, generando investigación que de alguna manera pueda servir para que las decisiones que toman los entes públicos sean más acordes con las necesidades de las personas.
Una cosa interesante de aquello, Estefanía, es que habitualmente nos gusta pensar que somos todos iguales ante la ley y que en el fondo todas las políticas públicas se construyen pensando en todos. Sin embargo, tú lo mencionaste, hay grupos más pequeños que son excluidos sistemáticamente, que son invisibilizados, que no tienen voz ni representación y por lo tanto se generan importantes exclusiones, por ejemplo, en materia de políticas públicas, como que nadie está pensando en esos grupos. ¿Cómo ha cambiado la situación en nuestro país? Tengo la sensación que de un tiempo a esta parte se han logrado ciertos avances, pero que todavía ciertamente no son suficientes. ¿Cómo evaluarías tú hoy la posición que tienen estos grupos minoritarios, muchas veces excluidos y marginados también?
Bueno, sin lugar a dudas se han experimentado avances importantes. Estos avances podemos verlos, por ejemplo, en distintas, como dices tú, políticas públicas o en distintas instituciones u organismos que abordan temáticas específicas de este grupo, como la creación del SENAMA, del SENADIS, el Ministerio de la Mujer, etcétera. Son en el fondo lo primero que se ha hecho es un trabajo importante de visibilización. Es decir, desde la perspectiva del derecho se ha ido atacando un poco esta falacia sobre la que se construye el derecho de que todos somos iguales en términos fácticos. Entonces, de alguna manera se ha ido produciendo, esto ya es antiguo, pero no había permeado tanto, se ha ido un poco destruyendo esta falacia de que si declaramos simplemente en las constituciones o en los distintos cuerpos normativos la igualdad, esa igualdad fáctica va a llegar a los distintos grupos que han sido sometidos, excluidos, discriminados durante muchos, muchos años.
Sí, de hecho, y para no ir más lejos, nuestra Constitución Dice que todos tenemos derecho a vivir en un ambiente limpio y libre de contaminación. Y claro, es una declaración que en la práctica no se cumple y existen zonas de sacrificio y lugares donde efectivamente la contaminación no permite tener una vida relativamente normal. En el marco de tu interés, Estefanía, por acercarte más a la academia, ¿cierto? No tanto a la práctica laboral de abogado, que uno se imagina siempre en la cabeza, en los tribunales, presentando escritos, yendo a audiencias, ¿cierto? Que es la imagen que uno tiene habitualmente en la cabeza de los abogados. Tú decidiste tomar un camino que es distinto y es dedicarte a un área del derecho que está vinculada con el derecho constitucional. Hiciste un doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuéntanos un poco cómo fue desde el punto de vista tanto personal como profesional esa experiencia.
Bueno, esa experiencia tiene hartas anécdotas bien curiosas, ¿ah? La primera de ellas es que yo a los 20, bueno, cuando salí de la universidad postulé como, alcancé a trabajar como 2 años simplemente, y después ya me fui a hacer el doctorado. Y yo tenía como todo este rollo del poscolonialismo, latinoamericanismo y todo eso. Entonces yo dije, yo voy a postular a una universidad mexicana, yo me voy a México, qué sé yo, y la universidad que impartía el doctorado que a mí me gustaba era una universidad que estaba situada en Baja California, en Tijuana, la Universidad Autónoma de hecho de Baja California. Entonces, en ese momento me adjudiqué una beca para poder ir a estudiar fuera y 2 días antes de que, o sea, ya con los pasajes comprados, las maletas listas, me avisan que habían decidido no impartir el doctorado porque no tenían matrícula suficiente. Entonces, comprenderás que fue, pero una hecatombe familiar, o sea, yo ya habían hecho todas las despedidas posibles y bueno. Entonces tuve que tomar una decisión. Conversé con este doctorado se impartía de manera conjunta entre una universidad española, que era Castilla-La Mancha, y la Universidad Autónoma de Baja California. Y fíjate, Gabriel, que eso fue lo que me salvó, porque me contactó el director de departamento o vicedecano en ese momento de la Universidad Castilla-La Mancha y me dice: Estefanía, estuve averiguando, la beca que tú te adjudicaste es súper importante, no te la van a volver a dar si la rechazas. Entonces, lo que yo te ofrezco es que te vengas a cursar el doctorado a España.
Mira.
Entonces ahí tuve que decidir qué hacía con todo este rollo poscolonialista y dije, bueno, me pierdo la beca o me voy a España. Y así fue que llegué a España, específicamente a la ciudad de Toledo, a cursar el doctorado.
Oye, bien impresionante la historia, lo que nos muestra además, y eso es algo súper interesante este programa, que las biografías se construyen a veces en base a este tipo de hechos que son verdaderas hecatombes biográficas. En el caso tuyo, ¿cierto? Con todo listo ya para comenzar el doctorado en México y te dicen, lo siento, pero no va. Y en ese momento tienes que tomar la decisión que, con esta visión que tú ya tenías, de irte a España a hacer un doctorado. ¿Cómo convivió inicialmente esta idea que tú tenías, ¿cierto? Esta visión postcolonialista con hacer un doctorado en España y cómo fue para ti, desde el punto de vista académico, el desafío de hacer un doctorado allá.
La verdad es que fue una experiencia dura a ratos, pero la verdad es que fue muy, muy gratificante también, porque fui aprendiendo, fui abriéndome a nuevas experiencias y sobre todo entendiendo que hay gente buena en todos los sitios. Así como hay gente que piensa, hay gente que hace ciencia, hay gente simpática, cariñosa en todos los sitios. Entonces fue un aprendizaje importante. Y yo, si bien había por motivos laborales cuando salí de la carrera, cuando me titulé, me fui a vivir a Coyhaique, yo vivo en Temuco, y eso también fue un poco rudo, pero fue como una preparación, siento yo, para irme a hacer el doctorado fuera. Además que tenía un régimen, yo viví durante todo mi periodo, que fueron 4 años en España, la mayor parte del tiempo en una residencia universitaria, porque me interesaba tener como más libertad y más privacidad y todo, así que viví ahí. Pero la verdad es que aprendí mucho y empecé a entender también las dinámicas de la universidad, porque cuando entré al doctorado yo me imaginaba que yo iba a hacer clases, que iba a investigar, pero casi como que iba a pasar tardes enteras pensando, mirando el horizonte y pudiendo, no sé, desarrollar al máximo mis ideas y toda mi creatividad. Y la verdad es que cuando uno ya ingresa al ámbito académico se da cuenta que lo que menos tiene es tiempo
Tiempo, sí.
entre la fecha de entrega de un paper, o las presiones, la fecha de postulación a proyectos, a veces cuando uno asume cargos de gestión o todo lo que es vinculación con el medio,
Claro.
ocupa mucho, mucho tiempo. Entonces, en realidad tampoco es como que uno tenga mucho tiempo para pensar de manera muy profunda.
Exactamente, la vida en el doctorado es bien dura, hay poco tiempo, hay que estar corriendo, hay que tener la atención puesta en varios frentes. Y hay otra cosa que aparece también en ese contexto y que a mí me resulta fascinante y que tiene que ver con esa inmersión en otra cultura. Tú nos contabas que habías estudiado en Temuco, habías vivido en Coyhaique, pero te fuiste a España, a una ciudad que es fantástica, por cierto, una ciudad de Toledo, que tiene una historia, una tradición medieval impresionante, que es muy bonita, que tiene sus desafíos. ¿Cómo fue desde el punto de vista personal para ti la vida en Toledo?
La verdad es que Toledo, particularmente, yo vivía en el casco histórico, por lo tanto es muy pequeño, la gente en general se conoce. Fue una experiencia muy bonita porque además, o sea, yo me lo pasaba estudiando, dedicaba muchas, muchas horas a estudiar, por otros temas también que te voy a contar después, pero en ese tiempo aproveché mucho todas las rutas gratuitas. Y eso, que había muchas, me ayudó un montón para entender que Toledo es la ciudad de las tres culturas. Convivieron no sin conflicto las tres religiones monoteístas durante mucho tiempo. Y sabes que eso a veces y resultaba súper motivante para mí porque precisamente yo estaba investigando temas de discriminación y grupos excluidos. Entonces me servía mucho, era súper inspirador a veces cuando teníamos, no sé, cuando estaba ahí media, un poco página en blanco, miraba hacia afuera, daba un paseo y eso me servía mucho. Entendía que yo era simplemente un trocito muy, 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 muy pequeño dentro de la historia de la ciudad. Eso
Sí.
me hizo bien. Pero pasaba muchas horas estudiando al día. Tenía un poco, sí, los horarios, vivía como una especie de cápsula porque tenía los horarios de Chile para poder hablar con mi familia y eso, entonces manejaba un poco los horarios de Chile y estudiaba, no sé, entre 12, 16 horas al día. Y claro, fue súper duro y me pasó algo curioso, esto no lo he contado nunca.
A ver.
Dos o tres veces había ciertos problemas que yo sentía que no podía resolver, principalmente de tipo dogmático, y yo dormía con una libreta en el velador y varias, bueno, al menos tres veces soñé en la solución
Sí.
del
El
problema.
problema.
Eso me pasó y la otra, una vez que visité un museo, pero en otro país, también estaba ahí con un poco complicada. Y fui a la cafetería del museo y después de haber visto obras de arte maravillosas, haberme emocionado mucho, también pude salir de ese atolladero. Entonces siento que es súper necesario que uno a veces se vaya del asunto.
Es interesante porque en la historia y la ciencia hay un montón de anécdotas similares. La más conocida probablemente es la de Kekulé, un químico alemán, que no lograba resolver la estructura de un compuesto químico que era aparentemente imposible y soñó con una serpiente que se comía la cola y llegó a la respuesta. Era una molécula cíclica. Así que, y eso lo vio también en un sueño. Así que no estás sola, Estefanía, en ese sentido. Estás en muy buena compañía con respuestas que han aparecido en los sueños. Ahora, una cosa interesante, Estefanía, de hacer un doctorado es que uno se enfrenta a un problema que eventualmente tiene que resolver, tiene que proponer, ¿cierto?, una solución a ese problema. Cuéntanos un poco en tu caso, ¿qué problemática abordaste durante tu doctorado en Derecho Constitucional allá en Toledo?
A mí siempre me ha interesado todo lo que tiene que ver con discriminación. Entonces, yo quería saber si era posible interpretar el derecho a la igualdad, que es un derecho transversal. De hecho, la Corte Interamericana dice que es parte del jus cogens internacional, es decir, que todos los países o la mayoría de los países lo consagran y lo consagran en términos similares. Entonces, a mí me parecía que el derecho a la igualdad tenía un potencial enorme, de alguna manera, para lograr que ciertos grupos tradicionalmente excluidos dejaran esa situación, porque generalmente lo abordamos desde una perspectiva individual, es como a mí me discriminan, afectan mi
Claro.
derecho a la igualdad, pero a mí me parecía que tenía un potencial mucho más grande. Entonces lo que hice fue estudiar las distintas formas de entender la igualdad y observar particularmente una que me llamaba la atención y desarrollarla. En el fondo, ver cómo quedaría configurado el derecho a la igualdad si nosotros seguimos la teoría de la no subordinación.
Perfecto.
Esa
Me
fue
parece
mi.
súper interesante, vamos a profundizar en eso, Estefanía, porque me parece súper interesante el concepto mismo de igualdad. Porque he visto muchas discusiones a veces cuando se habla de igualdad, que hay personas que aparentemente no lo logran entender bien y creen que la igualdad consiste en obligarlos a todos a ser iguales. Y como que en el fondo, y no, pues no es eso, somos todos distintos, hay una individualidad única, pero hay ciertas cosas que deberían ocurrir por un tema de justicia social. Y a eso nos referimos como igualdad. En ese sentido, desde el punto de vista jurídico, Estefanía, ¿qué es lo que se entiende como igualdad?
Sí, lo que pasa es que igualdad y derecho a la igualdad, particularmente derecho a la igualdad es una palabra o un concepto que tiene una trampa. Y
Mira.
esa trampa es que cuando nosotros pensamos que es derecho a la igualdad, lo que queremos decir es que es simplemente que todos seamos iguales. Y no es así. En general, nuestros ordenamientos jurídicos tienen problemas con la diferencia porque la noción de Estado de Derecho se construyó sobre la lógica de que a todos se nos iban a aplicar las mismas normas. Pero nos hemos ido dando cuenta que en la medida que debido a estas diferencias fácticas, si nosotros aplicamos la misma norma, lo que podemos hacer son mantener situaciones de exclusión y en algunos casos profundizarlas. Entonces, pareciera ser que el derecho a la igualdad, es decir, el derecho a que en algún momento yo pueda tener las mismas prestaciones o pueda ser igualmente considerado o valorado por la sociedad, requiere realizar algunos ajustes. Y esto es lo que nos cuesta entender, porque pareciera ser, de hecho, algunos autores lo plantean, que dicen que el derecho a la igualdad es un derecho extraño porque más que un derecho a la igualdad es un derecho a la diferencia.
Sí. A mí me parece una discusión súper interesante esa, desde el concepto mismo de la igualdad. Y tú nos contabas recién que habías tomado esta discusión con un abordaje en particular. ¿Cuál fue ese abordaje y a qué conclusiones llegaste en tu análisis?
Sí, bueno, ese abordaje es una teoría de un profesor de la Universidad de Yale, que se llama Owen Fisk. Se llama Igualdad como no subordinación o no exclusión. Él toma los escritos feministas de Catherine MacKinnon, una feminista súper conocida, y el primer postulado es que en realidad, pese a lo que nosotros hemos entendido durante todo este tiempo, las sociedades siguen divididas en castas. Siguen divididas, de forma más actualizada, siguen divididas en grupos sociales. Y podemos clasificar a todas las personas o podemos en base a pertenencia a distintos grupos sociales. Y eso es de la naturaleza, eso no tiene nada de malo, es positivo, nos ayuda a entender las cosas, no pasa nada. El problema es que algunos de esos grupos sociales no tienen la misma jerarquía o la misma valoración o los mismos derechos que otros grupos sociales. Entonces estos grupos se ordenan jerárquicamente, donde en la cúspide se sitúa un hombre blanco, propietario, en edad reproductiva, heterosexual, cisgénero, etcétera, con todas esas pertenencias. Y en la medida que nos vamos alejando, se van produciendo mayores situaciones de exclusión o de subordinación. Entonces, lo que dice Owen Fisk, y esto desde mi perspectiva es súper consistente con las primeras consagraciones del derecho a la igualdad y en la época de la Revolución Francesa, es que la idea de la igualdad es simplemente, simple, digo yo, pero es muy complejo, es evitar que existan estas exclusiones, estas jerarquías entre los distintos grupos. Entonces, la no subordinación va un poco más allá de la no discriminación en el sentido que entiende que la finalidad no es solamente que las personas gocen de los mismos derechos, sino eliminar estas jerarquías entre los distintos grupos sociales.
Y es algo que hoy se ve súper complejo porque efectivamente, y en sociedades como la nuestra, por ejemplo, la sociedad chilena, esas jerarquías están muy marcadas, incluso geográficamente. Y uno puede ver que hay distintas partes de la ciudad que tienen distintos colores, aspectos, servicios, y hay tratos diferentes también, y eso está marcadísimo, como dices tú. Y por lo tanto, es una idea bien progresista esa de intentar ir diluyendo un poco esas diferencias. Estefanía, una vez que terminas el doctorado, decides volver a Chile. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de aterrizaje de vuelta, que a veces puede ser bien complejo, particularmente cuando uno ha pasado 4 o 5 años en el extranjero.
Sí, la verdad es que fue súper complejo porque ya habíamos, yo ya tenía la idea de que iba a volver a la Universidad de la Frontera, particularmente a Derecho. La carrera se abre recién en el año 2012. Y yo terminé el doctorado a principio, en enero del 2013. Entonces se suponía que yo venía a trabajar ahí. Pero por distintas circunstancias no, esa oferta no se concretó. Y yo justo me casé y todo, porque yo tenía toda mi vida armada pensando en la vuelta. Entonces me caso, voy a trabajar en la universidad,
Claro.
volvemos a Temuco con mi marido, etcétera. Y me encontré con que había vuelto y no tenía un lugar donde trabajar. Entonces fue súper complicado. Mi marido estaba trabajando en Coyhaique y fue como, bueno, si yo no tengo trabajo aquí, tengo que irme a Coyhaique. Me fui a
Coyhaique.
Coyhaique y siempre recuerdo, no está tan bien contar temas económicos, pero mi primer trabajo me pagaban 270 mil pesos.
Como
Y
doctor en
eso fue en el
derecho.
año 2013. Fue súper rudo porque, bueno, en Coyhaique en esa época todavía no había universidad, pero particularmente porque yo postulaba un trabajo como abogada. Yo siempre pensaba, bueno, soy abogada, puedo trabajar, qué sé yo, pero no me contrataban porque estaba sobrecalificada, según lo que me
Claro,
decían. Entonces no tenía trabajo como abogada, no, bueno, en fin, fue una época muy, muy dura. Y por eso además todo el tiempo que estuve en Coyhaique me mantuve en ese trabajo en el que te estoy diciendo que me
claro,
pagaban
sí.
poquito, porque me pareció tan valiente y tan visionaria la directora de esa institución, que era una OPD, de decirme, mira, a mí el tiempo que sea me sirve que estés y seguramente vienes con una visión distinta, así que vamos a hacer hartas cosas y así fue, de hecho. Trabajé mucho en temas de promoción de derechos, no solamente de llevar audiencias, sino también participaba de una triada, así que fue una experiencia súper, súper bonita, la verdad.
Sí. Oye, y en ese tránsito rudo que es el aterrizaje de vuelta en Chile, en el que estás sobrecalificada para algunos trabajos y los otros no existen porque la oferta académica es limitada, ¿cómo transcurre después tu trayectoria?
Bueno, en Coyhaique seguí trabajando, estuve 2 años, y ya como que ya tenía un poco de training en el sentido de trabajar en instituciones y me iban ofreciendo más trabajo y yo no los dejaba, solo lo iba acumulando trabajo. Estaba bien en eso, pero sabía, bueno, todavía no recuerdo si ella estaba en la universidad, pero bueno, no tiene derecho, que era donde yo podía desarrollarme de manera más natural. Así que decidimos volver, por motivos familiares decidimos volver a Temuco y yo empecé, bueno, lo que había hecho durante todo ese tiempo, a enviar
Claro.
currículums, a conversar con gente que conocía, y fíjate que no fue una experiencia complicada, porque además a los doctores jóvenes en general y a las doctoras les piden cosas que no es posible cumplir o que no necesariamente uno se ha preparado durante el doctorado. Yo no tenía publicaciones en esa época y me acuerdo haber tenido entrevistas de trabajo donde me decían, no, pero mira, cuando tengas más de 5 páginas en tu currículum, llámame. Otra persona que me dijo que no le interesaba, pero que si me llegaba a ganar un fondo, sí, que le volviera a escribir. Era súper duro, era muy complicado. Y yo tampoco entendiendo muy bien cómo la diferencia entre ser académico y hacer clases, tampoco la verdad es que la entendía muy bien. Yo me atrevería a decir que en mi doctorado no me prepararon mucho para eso. Pero bueno, después empecé a hacer clases en la Universidad de la Frontera como part-time. Y la persona que estaba a cargo en ese momento, el director, me dice, no, tú eres doctora, tienes proyección académica, debieras estar jornada completa en la universidad. Entonces, claro, me contrataron jornada completa, pero con el compromiso de que al menos media jornada iba a ser para labores de gestión. Y ahí, bueno, aproveché un montón porque, claro, hacía toda la gestión que no me gustaba, pero me iba insertando ya en el ambiente y podía saber un poco de qué se trataba, de los proyectos internos, qué era el fondo, decir cómo se publicaba, cosas que en realidad yo no sabía hasta ese momento.
Parte de los complejos rincones de la vida académica, y que son un desafío cuando uno es doctor recientemente graduado y no entiende muy bien cómo funciona ese mundo, y que muchas veces puede ser bien lento. Y en el caso de nuestra invitada, afortunadamente le ha permitido ir haciendo carrera y actualmente es directora del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Frontera y también directora alterna de un proyecto súper interesante de innovación en educación superior con un enfoque en género, estos famosos proyectos INES. Y justamente de eso vamos a hablar a la vuelta de esta pequeña pausa musical. Son las 12:29, mi querido Gabriel. El 8 de abril de 1974, hace unos poquitos años atrás, se publicó el single Band on the Run, una canción de la banda de rock británico-estadounidense Paul McCartney and the Wings, que fue lanzada como el tema principal de su álbum de 1973, con el mismo nombre, el Band of the Run. La canción fue un tremendo éxito, número uno en el Billboard en Estados Unidos, número tres en las listas del Reino Unido, uno de los singles más vendidos y más conocidos de esta agrupación. Así que, recordando este clasicazo, nos vamos con Paul McCartney and Wings y este Band on the Run. Vamos y volvemos. 12:34, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus, lunes 8 de abril de 2024. Para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. Un mensaje de la Universidad San Sebastián. Y retomamos ya nuestra conversación de hoy, muy entretenida, por cierto, con nuestra invitada, la doctora Estefanía Esparza Reyes, abogada de la Universidad Católica de Temuco y doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente es directora del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Frontera y directora alterna del proyecto de innovación en educación superior en género, un INES de género que se adjudicaron recientemente, y de eso me gustaría que conversáramos ahora, Estefanía. En primer lugar, ¿qué son estos proyectos de innovación en educación superior y de dónde nace el interés de la universidad por postular a ese proyecto, particularmente en el área de género?
Bueno, en realidad hay varios INES, no solamente de género, pero el que me toca dirigir a mí es particularmente de género. En cuanto a este proyecto, particularmente el de la UFRO, tiene que ver con transversalizar el enfoque de género en el ámbito de la investigación y en el ámbito de la innovación, transferencia tecnológica, etcétera. Porque en realidad la Universidad de la Frontera, como todas las universidades y como todas las instituciones en sentido amplio, no deja de estar permeada por el sistema en el que vivimos y por lo tanto nos encontramos con algunas brechas, con injusticias también dentro del ámbito de la investigación, de la innovación, etc. Entonces, el proyecto, la finalidad que tiene es transversalizar el enfoque de género en todos estos ámbitos y para ello se pretende impactar en las trayectorias académicas de estudiantes de doctorado, pero también en las trayectorias de las académicas y las personas que realizan transferencia tecnológica e innovación.
Sí, hay un desafío ahí súper interesante porque efectivamente hoy existe una brecha bastante grande que cambia por área, dependiendo del área de la ciencia. En física la barrera es gigantesca. No solo en cuanto a estudiantes mujeres, por ejemplo, que cursan una licenciatura o una carrera del área, sino que también esa barrera después, esas diferencias, como tú decías, Estefanía, se hacen cada vez más acentuadas en toda la trayectoria académica, para terminar con cargos como de rector o decano, donde efectivamente hay muy, muy pocas mujeres. En ese sentido, Estefanía, ¿cuáles hoy están haciendo, por ejemplo, un levantamiento del estado actual de la universidad, por ejemplo, en esta área? ¿Qué tipo de datos están recopilando? ¿Están recurriendo a encuestas? ¿Cómo están haciendo el levantamiento de información para conocer cuál es el estado actual que están enfrentando ustedes en esta área?
La verdad es que nosotros ya corríamos con cierta ventaja porque nosotros contamos con una dirección de equidad de género. Y la dirección de equidad de género para hacer la política de la universidad y también para crear el protocolo en casos de acoso sexual, en casos de violencia o discriminación de género, ya había levantado esta información. Entonces, con esa información fue efectivamente que se postuló al proyecto. Y ahora la idea es como implementar el plan de desarrollo que nosotros que queríamos hacer. Y eso tiene que ver con ver la posibilidad, o sea, generar un programa de fomento y promoción de la cultura de igualdad y equidad de género en I más D más I más E. Ahora lo que ya nos tiene súper contento es que ya se va a comenzar a funcionar el observatorio. El
Mira.
observatorio va a tener todos esos datos actualizados en el fondo, que no es que se vaya a hacer un trabajo para una política, sino que se vamos a disponer de esos datos para poder tomar decisiones informadas. La idea también, además de la sensibilización, es capacitar sobre las brechas de género, sobre el liderazgo, visibilizar, difundir, colaborar y promover las trayectorias de mujeres estudiantes y académicas investigadoras. Y sobre todo hay algo que a mí en términos profesionales me importa mucho, que es intentar incorporar el enfoque de género en la normativa en general de la universidad.
Son todos temas tremendamente. Sí, por favor, termina tu idea.
Perdona, porque si bien se han hecho esfuerzos en el sentido, por ejemplo, se han incorporado en determinadas becas o en admisión algún tipo de criterio que considere esta perspectiva de género, lo que nosotros queremos es que no sean iniciativas individuales o
Claro.
determinadas unidades, sino que sea algo transversal a la universidad.
Absolutamente una necesidad de que estas normativas, que esta cultura, ¿cierto?, esté impregnada en el espíritu de la universidad. Y vinculado con eso, Estefanía, y lo mencionaste también en tu respuesta, hay un aspecto que personalmente creo que es fundamental y que tiene que ver con la cultura. Cómo en la universidad se genera una cultura de este tipo de problemáticas. Y te lo menciono porque me ha tocado verlo y conversar con muchas académicas y también verlo, que hay algunos académicos hombres de una generación anterior, ¿cierto?, a los que a veces les cuesta entender un poco esta dinámica. Y creen que esto se trata de que ellos van a estar en desventaja y que a ellas se les va a dar todo. Y dicen cosas bien curiosas como ya no se puede decir nada o ya no se puede no sé qué cosa. Y como que cuesta todavía entenderlo. ¿Cómo enfrentan ese desafío del cambio cultural que hay que hacer, particularmente sin que ningún grupo se sienta atacado o que piensen que van a perder en el fondo? Porque tengo la sensación de que muchas veces pasa eso con algunos grupos en particular.
Mira, lo vemos, la verdad es que cada uno en términos individuales de las personas que participamos de este proyecto lo hemos intentado hacer de manera distinta, con mayor o menor éxito, pero lo que hemos visto que en realidad que funciona es hacerlo desde una perspectiva amigable, en el sentido recurriendo a la empatía de las personas, evidentemente a las capacitaciones, etcétera, pero haciéndolo siempre desde la empatía y dándonos el tiempo de explicar las veces que sea necesario, que no se trata de beneficiar a unas personas
Claro,
en desmedro de otros, sino
exactamente.
simplemente reconocer que las posiciones y que las situaciones en las que nos encontramos son muy distintas y que gran parte de esa explicación tiene que ver con una explicación de género. En el fondo de que tú puedes decir que no es el caso, es bien curioso en la universidad que no es el caso de que sean pocas las mujeres que investigan o que investigan menos, porque aquí en la universidad las mujeres investigan muchísimo, pero que podría ser de, bueno, ¿por qué no investigan? Bueno, porque una mujer socialmente tiene asociada también otra carga
Sí.
familiar, otra carga personal, etcétera. Pero ha sido un trabajo bien rudo porque en general también las mujeres que podemos considerar como exitosas en términos de productividad, en términos de trayectorias académicas, muchas veces han tenido que masculinizarse o seguir las
Claro,
reglas súper masculinas para poder tener,
sí.
como decimos, carreras exitosas. Es decir, se trata de mujeres que no en todos los casos se han estado ahí en los
Sí,
temas de la crianza, cuando hoy día sabemos que en general o se sigue, o quisiera pensar eso, que se sigue más bien un tema de crianza donde hay corresponsabilidad, donde papá y mamá
sí.
están más presentes, etcétera.
Es un tema súper interesante porque se sale de la universidad. Tiene que ver, por ejemplo, con la familia y cómo en las parejas hay ciertas dinámicas que replican modelos culturales que requieren ser desafiados, claramente. Y lo otro interesante que mencionaste, que me parece fascinante, tiene que ver con los modelos de liderazgo. Y como muchas veces los buenos liderazgos femeninos son aquellos que se masculinizan, cuando hay liderazgos femeninos que son súper potentes sin la necesidad de entrar en las dinámicas de los liderazgos masculinos. Entonces, me parece bien interesante el juego que se produce ahí. Otra cosa que mencionaste, Estefanía, es que van a tener un observatorio. Eso me parece muy, muy relevante y algo que puede ser ciertamente levantado por otras universidades para tener iniciativas similares. Cuéntenos un poco este observatorio, qué misiones va a tener, eventualmente cómo se va a conformar, ya está funcionando, viene prontamente, háblenos un poco de eso.
Viene muy pronto, de hecho ya se hizo el lanzamiento. La verdad es que el observatorio tiene por finalidad generar datos De alguna manera centralizar y entregar enfoque de género de ciertos datos, no, de todos los datos en realidad de la universidad. Y con esos datos, de alguna manera, poder sugerir el cambio en ciertas políticas, en cierta normativa, para que sea acorde con la perspectiva de género. En el fondo, es un apoyo para que se puedan tomar decisiones basadas en evidencia. Eso es lo que queremos lograr.
Eso es fundamental, porque permite, particularmente desde la academia, ¿cierto?, tener información que respalde ciertas medidas, y para eso se requieren datos, y por eso que un observatorio es tan relevante. Nos contabas que el observatorio ya fue lanzado, eso quiere decir que ya están empezando el proyecto de recopilar, curar datos, y eventualmente, lo que parece más fascinante de todo esto, ¿cierto?, es salirse del diagnóstico y pasar a la política pública, o en este caso a la política universitaria. Medidas que, a partir de la evidencia disponible, permitan mejorar, equilibrar la participación femenina, por ejemplo, en investigación, en trayectoria académica. Y eso es súper interesante, Estefanía, porque se mezcla también con temas culturales que están presentes en todo el país, por ejemplo, la crianza. Y habitualmente, cuando nace un hijo en la casa, es la mujer la que se encarga de la crianza. Un dato, del postnatal que pueden compartir, menos del 1% de los hombres ha tomado el postnatal paternal, es decir, ese derecho que tienen los hombres a dejar el trabajo para dedicarse menos del 1%. Y muchas veces esto es una cuestión cultural, porque en el trabajo se espera que el hombre siga yendo y que la mujer se encargue. ¿Cómo juegan ahí esos aspectos, el cultural, familiar, con lo que la universidad eventualmente puede ayudar a realizar desde ese punto de vista?
Bueno, la verdad es que es un tremendo tema, porque si bien cuando trabajamos en la universidad sentimos que tenemos ciertas ventajas desde la perspectiva de que son ambientes en los cuales se puede dialogar más, en los cuales tú puedes convencer a otros con evidencia, la verdad es que al ser una institución social evidentemente no escapa de estos patrones culturales, por lo tanto eso también ocurre en las universidades, puede que se vea menos. Puede que no necesariamente vamos a ver casos de violencia física, pero sí esto que la doctrina ha sido llamado los micromachismos también existen aquí y se reflejan en la cantidad de cargos de poder que ejercen las mujeres dentro de las universidades y también en lo que decías tú del cuidado de los hijos, porque el cuidado de los hijos y hijas no es solamente ayudarle a hacer las tareas, sino que también conlleva un montón de cosas, estar pendiente de las vacunas, estar pendiente del pediatra, de si comió bien, etcétera. Y como digo, yo creo que aunque aquí tenemos la posibilidad de dialogar más, la verdad es que no, al ser una institución social seguimos con dinámicas relativamente similares. Ahora lo que yo destaco es la apertura. No es tan complejo como en otros lugares porque uno entiende que en las universidades hay personas de ciencia y por lo tanto que frente a buenos argumentos y frente a evidencia van a poder abrirse un poco, pero te digo esto ya más en términos personales, no es sencillo, porque precisamente esta dinámica que yo estudio desde el derecho también se da aquí, es como por qué tendríamos que hacer excepciones cuando en realidad todos debieran recibir un trato igual y por lo tanto las personas reciben en el fondo lo que dan, pero no necesariamente nos cuestionamos de cuál es el trasfondo, cuál es la explicación de por qué esas personas, mujeres particularmente, o mujeres indígenas, o mujeres con discapacidad, no alcanzan necesariamente los estándares que son masculinos, propiamente masculinos.
Algo interesante de eso es que los cálculos que se hacen con respecto al cierre de estas brechas, a la de salario, a la de puestos de poder, a la trayectoria académica, estiman que en muchos casos, si no se hace nada, la brecha se va a cerrar en más de 100 años. Y por lo tanto se trata de una cinética muy lenta, y si no hacemos nada, por lo tanto, el daño va a ser gigantesco, y por eso es que es importante hacer cosas al respecto. En ese sentido, Estefanía, pensando particularmente en las trayectorias académicas, incluso desde el pregrado, ¿qué tipo de iniciativas se pueden tener para apoyar, por ejemplo, a mujeres jóvenes, muchas veces madres, dueñas de casa, ojo, encargadas del cuidado? Sabemos, por los datos lo muestran así, que en las casas, cuando alguien requiere cuidados, quienes habitualmente lo hacen son mujeres, mujeres cuidadoras que muchas veces renuncian a su trabajo, a tiempo libre, a estudiar. ¿Qué tipo de medidas ya están pensando, por ejemplo, que se pueden implementar en este modelo de proyecto, entendiendo que todavía están en la etapa inicial, ¿cierto? Y levantando datos para tener el panorama completo.
Sí, bueno, ahí han surgido cosas súper interesantes porque hemos tomado las decisiones con evidencia. Y algunas de esas evidencias tienen que ver con lo que nos dicen investigadoras jóvenes. Nosotros en la universidad tenemos una línea de proyecto que es Mujeres en Ciencia, que está enfocado precisamente en las mujeres que inician su carrera, sus carreras como investigadoras. Y lo que ellas nos dicen, lo que ellas nos han dicho en varias oportunidades, es que muchas veces les cuesta comunicar lo que quieran decir, porque les da vergüenza, porque no se sienten necesariamente seguras. Y eso tiene que ver con otro fenómeno que se ha denominado como el síndrome del impostor, y está como bien estudiado a estas alturas, pero nosotros podemos verlo lo podemos ver de manera muy palpable en las investigadoras que se inician. Les da vergüenza, no se sienten seguras, no saben exactamente cómo comunicar. Entonces hay que impactar en ese ámbito cuando empiezan con su carrera. Es bien curioso porque no necesariamente, o sea, uno no sabe cómo hablar a la cámara o eso, pero de alguna manera con el tiempo en ir haciendo ponencias, exponiendo un montón, qué sé yo, se va fogueando. Pero las investigadoras jóvenes eso les cuesta, y esto sumado a factor de género, de inseguridad, de que se sienten no muy pertenecientes, les juega en contra y les cuesta exponer y les cuesta darle la importancia que requiere a sus investigaciones.
Que algo que ocurre desde el pregrado, particularmente en aquellas carreras donde hay muchos hombres, por ejemplo, y las mujeres son minoría, hablan menos, las interrumpen más, participan menos, y por lo tanto desarrollan menos habilidades que requieren justamente la exposición permanente a, por ejemplo, cosas tan cotidianas como hablar en público, que es parte de la trayectoria de lo que uno debe enfrentar, es parte con parte de su trayectoria académica. Estefanía, este proyecto que es súper interesante, y que podría tener un impacto gigantesco en la estructura y cultura universitaria, que me parece a mí que es súper interesante aquello, cambiar como la impronta de la universidad. Cuéntanos un poco cuáles son sus plazos, eventualmente cuánto tiempo de financiamiento tienen, cuándo tienen que empezar a entregar los primeros resultados, cuándo empiezan a haber transformaciones. Háblanos un poco de lo que viene de aquí en adelante.
Bueno, el proyecto es a 36 meses, es un plazo desde mi perspectiva relativamente breve para todo lo que queremos hacer, pero vamos a implementar pronto un sistema de mentorías. Eso ya estamos en la etapa de selección de las mentoras. También hay capacitaciones en estos temas que yo te decía, como por ejemplo comunicar ciencia. También está el observatorio que se va a crear, y estamos también en la etapa de análisis de la normativa interna. En el fondo, para ver dónde se pueden realizar los cambios. Pensemos que la Universidad de la Frontera, además de ser una universidad regional, es una universidad estatal. Por lo tanto, tenemos que pasar por varias instancias antes de poder realizar algún cambio. Pero estamos precisamente abordando todos esos objetivos de manera simultánea. Así que estamos con mucho trabajo.
Sí, me lo puedo imaginar. Van a ser 3 años súper intensos. Esto ya empezó, están levantando datos, bueno, datos que ya tenían también. Y es un súper interesante valorar. La universidad, este era un tema que ya le venía preocupando desde hace algún tiempo. Ha lanzado el observatorio. Eso va a permitir tener un panorama general de lo que está ocurriendo en la universidad. Eventualmente, a partir de eso, empezar a sugerir ciertas acciones y políticas universitarias que pueden ayudar a impactar y resolver las problemáticas que desde la evidencia son detectadas. Así que es un desafío súper interesante. Estefanía, tú durante tu formación te especializaste, ¿cierto?, en las minorías y el acceso igualitario, por ejemplo, a los distintos sistemas que los estados brindan. Estamos trabajando ahora, ¿cierto?, en este proyecto, están trabajando ustedes en este proyecto con mujeres que no son una minoría, son la mitad de la población del mundo, pero muchas veces sí tienen trato de minoría, y eso es algo que tiene que ir cambiando. Desde tu perspectiva personal, ¿cómo ves este proyecto? ¿Qué esperas de él? ¿Cuál es tu deseo cuando al final de estos 36 meses puedan ir cerrando el proyecto?
Vale, antes de eso, Gabriel, tú trataste un tema súper interesante, como de no es minoría en términos numéricos, pero es minoría en términos de poder. Eso sí, ahí está la minoría. Pero bueno, las expectativas la verdad es que son bastante altas, no solamente cumplir con los indicadores, sino efectivamente impactar en la cultura. impactar y poder colaborar en que los espacios sean más igualitarios. No solamente lo básico es que es libre de violencia, libre de discriminación, libre de acoso sexual, sino que en realidad que sean espacios que consideren las distintas experiencias de vida de las personas y que eso, lejos de ser un impedimento,
Sí.
se transforme en generar espacios que son más ricos, más colaborativos y por supuesto que eso genere mejoras en la vida, no solamente de las investigadoras, sino en general de toda la comunidad universitaria.
Rescatando, ¿cierto?, esa universalidad de la universidad que nace, ¿cierto?, con ese espíritu. Y otra cosa que me parece fascinante, Estefanía, y pensando de nuevo en la UFRO como una universidad pública, la posibilidad de traspasar estos aprendizajes a otras universidades, de establecer diálogo, porque muchas veces ser pionero, ¿cierto?, tiene esa responsabilidad, abrir el camino para el resto. ¿Cómo ves aquello?
Sí, bueno, de hecho, hay una red de universidades que tienen INEs de género, pero yo creo, como yo lo veo, Gabriel, esto es bastante más amplio que simplemente las universidades, porque estos proyectos de alguna manera nos han ayudado a visibilizar o nos van a ayudar a visibilizar y a combatir que los proyectos de investigación, que eso era algo que la UFRO ya venía trabajando, pero esto ya como que lo institucionaliza, que los proyectos de investigación es súper necesario incorporar enfoque de género, no solamente en la gestión de la universidad, sino en los proyectos. Nos estamos perdiendo o estamos dejando de investigar temas que son absolutamente necesarios y que en algunos casos podría resultar complejo, pero en general a veces simplemente implica que yo divido la muestra. Se fija entre hombres y mujeres.
Mujeres, sí.
Y eso es algo súper relevante porque sabemos que incluso en los estudios científicos, particularmente en medicina, se ha dejado de contar con datos sobre las mujeres. Y una prueba tangible de ello, más allá de la evidencia científica, es lo que ocurre cuando una mujer, por ejemplo, va a un servicio de urgencia y no, estoy pensando en los síntomas de los infartos, no son iguales respecto entre hombres y mujeres, y de alguna manera los estudios se enfocan simplemente en los hombres. Entonces, y yo creo que eso también es relevante y es un aporte para la sociedad. En el fondo, con mujeres vamos a tener mejor ciencia.
Absolutamente, absolutamente. Y lo que mencionabas es tremendo, es tremendo. Está relatado muy bien por Caroline Criado Pérez, una periodista estadounidense, británica, perdón, que escribió un libro que se llama La Mujer Invisible. Se los recomiendo porque uno se da cuenta ahí de lo que ocurre cuando existe brecha de datos. Y cuando las mujeres, por ejemplo, no son incluidas en los estudios que tienen que ver desde el diseño de un automóvil, los cinturones de seguridad, los sistemas de enfriamiento y los síntomas de un infarto, porque efectivamente son distintos. Son desafíos gigantescos que están enfrentando y que me parece súper importante que las universidades comiencen a trabajar porque va a permear además hacia el resto de la sociedad, va a ser un motor de cambio, no solo universitario, sino que también social. Son las 12:56 y estamos llegando al final de esta conversación. Y le queremos agradecer a nuestra invitada, la doctora Estefanía Esparza Reyes, abogada de la Universidad Católica de Temuco y doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente es directora del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Frontera en Temuco y directora alterna del Proyecto de Innovación en Educación Superior en Género, el INES de Género, que funciona en esa casa de estudios. Estefanía, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Muchas gracias, Gabriel. Espero que las personas que nos están escuchando de alguna manera le den vuelta estos conceptos y podamos de alguna manera aunar fuerzas para generar esto, mejor ciencia.
Absolutamente, ese es el camino y por eso estamos acá también al servicio de la comunicación de lo que ocurre dentro de las universidades. Mi querido Gabriel, nos vamos con una invitación. El ojo humano solo puede ver una pequeña porción de la luz en el universo, pero los elementos del cosmos no solo emiten luz visible, también emiten ondas de radio, microondas, infrarrojo, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Así ha sido solo gracias a los avances tecnológicos que la comunidad científica puede ver ondas que nuestros ojos no pueden. A continuación, los quiero invitar a que descubran en un nuevo episodio y repetición del episodio que estrenamos el viernes de esta colaboración entre TX Plus y ALMA, cómo ha sido posible observar lo que hasta hace poco estaba escondido y por qué científicos y científicas de todo el mundo quieren hacer sus investigaciones con este fantástico radiotelescopio que se encuentra escondido ahí, en el corazón del desierto de Atacama. Nos vamos entonces con un nuevo episodio de este podcast producido por Tech Plus junto con Alma. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.